¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un saludo cordial para vos, para tu excelente equipo, para la audiencia, las órdenes.
Enrique López, él es analista de empleo. Decime, Enrique, esta ley que salió hoy de teletrabajo, ¿hasta qué punto es conveniente, hasta qué punto es inconveniente en una situación de pandemia?
Y José, vos sabés que voy a intentar ser lo más, lo más analista posible, y voy a intentar usar las palabras, más adecuadas, menos fuertes posible, porque que esta ley en realidad que no ayuda mucho, José, tiene más sombras que luces. Empezando, una ley, cuando se habla de una ley de teleempleo, que vos recordarás que yo tuve el beneficio de viajar a Ginebra, Suiza, a hablar con referentes de todo el mundo sobre el tema de teleempleo hace un poco más de 4 años, ¿verdad? Entonces, un tema que lo venimos ya estudiando hace tiempo. En esa oportunidad, con referentes de todo el mundo, trajimos la presidencia de la parte pública de teleempleo para Paraguay, ¿verdad? Por primera vez se trajo eso, justamente por un análisis que hicimos, ¿verdad? O sea, una ley de teleempleo en este momento, lo primero, vamos a hablar de las omisiones que tiene esta ley y también de los errores que tiene. Empezamos con las omisiones. Lo primero que tiene que generar una ley de teleempleo es un aumento de empleo, ¿verdad? O sea, buscamos que genere un aumento de empleo. Entonces tiene una omisión muy grande, que esta es una ley que no mira lo internacional, a diferencia de otras leyes de la región y del mundo. Se olvidó de contemplar a un empleador internacional y que tiene un trabajador desde Paraguay, ¿verdad? Que hoy existe en Paraguay. Y hay muchos casos en el mundo, ¿verdad? O sea, aerolíneas de Estados Unidos, el call center se atiende desde Uruguay, ¿verdad? Procesamiento de datos de bancos, el procesamiento se hace desde la India, ¿verdad? Entonces, hoy desde Paraguay se atiende a Nestlé, se atiende a países de la Argentina. Entonces, primera omisión, se olvidó del empleador internacional y el trabajador paraguayo. Segundo tema, y me gustaría leerte, José, y comparar con una legislación de Costa Rica para que veas la diferencia de, de texto y cómo el texto, la lectura, ¿verdad? Cómo puede cambiar, lo que significa. El artículo 16 de la ley paraguaya dice así, José, si alguien tiene, ¿verdad?, puede acompañarnos con la lectura, para que vean que es exactamente textual, ¿verdad? Nuestra ley tiene 33 artículos y en su artículo 16 dice de la seguridad laboral. El empleador es el responsable de la salud y de la seguridad profesional del teletrabajador. Así nomás dice, ¿verdad? Uh-huh. El de Costa Rica, por ejemplo, dice los riesgos y accidentes del teletrabajador solo estarán a cargo del empleador cuando su función o trabajo desempeñado haya sido afectado directamente por esto. O sea, en Costa Rica dicen, si tu techo se cae sobre vos, no es culpa del empleador paraguayo. En el Paraguay decimos, el empleador es responsable de la salud y de la seguridad profesional del teletrabajador. Y hay errores, por ejemplo, de concepto. El artículo 19, te leo, de las visitas de control al teletrabajador. O sea, si es el empleo, vos ponés en un artículo que se tiene que ir el empleador a su casa, José, sabiendo que hoy todo se puede controlar por la web del empleo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí viene un razonamiento mío, conociendo nuestro mercado laboral por los más de 10 años de experiencia que tengo. Nuestra sociedad discrimina por edad, discrimina por Infocom. O sea, cuando el empleador le da la computadora y se va a la casa del teletrabajador y dice, esta casa es muy humilde, se le va a robar mi notebook. No, a este no le contrate, este vive en la Chacarita, es peligroso, ¿verdad? Entonces, a la pucha, vamos a empezar a discriminar por donde viven, vamos a empezar a discriminar por si la casa es linda o no es linda. O sea, no hubo un trabajo de profundidad. No sé si me seguís en mi razonamiento, José.
Perfectamente.
Estoy exagerado.
Permitime, sí, me parece fantástico. En este último no hay mucho que mucho que debatir en esto, porque es una cuestión que sí es muy palpable incluso. Ahora, en el caso anterior, si se le cae el techo al, para usar el mismo ejemplo, si se le cae el techo, no es una cuestión profesional. Sin embargo, cuando dice que el empleador se hará cargo del teletrabajador, cuando se trata de problemas en su ejercicio profesional, eso significa, delimita, yo veo que delimita ahí el tiempo que trabaja el empleado. El tiempo que trabaja, es que, claro, en el contrato.
En
claro, porque ahí dice, la palabra profesional a mí me da, digamos, es el límite. Porque después de 8 horas de trabajo, no sé cuánto, 8 horas o 12 horas de trabajo.
En tus 8 horas de trabajo,
vos sos profesional.
Te cae el techo de tu casa encima.
Claro. Pero el techo no se me cayó porque por problemas profesionales. Se me cayó el techo, porque el techo y el empleador, es muy fácil discriminar, a mi criterio, discriminar si falló porque se le cayó el techo o porque el techo tiene problemas y no puede trabajar.
Claro, pero fíjate en la otra, en el otro texto del de Costa Rica, José. El texto paraguayo tiene diferentes interpretaciones, correcto, coincido contigo, pero fíjate en el de Costa Rica, ahí ya no hay excepción, salvo todos los casos en que el trabajo afecte la salud, ¿verdad? O sea, fíjate simplemente en la en el texto, ¿verdad? En la narrativa, cómo cambia, ¿verdad?
Sí.
Como cuando lo hace general, te genera duda, uno piensa en esto, otro piensa en esto, pero cuando lo haces específico, o sea, mínimamente diríamos, se puede mejorar, se puede hacer más claro,
seguro.
Esa narrativa, ¿verdad?
Un poco más claro.
Es un poco más claro. Bueno, vamos a otro tema, digamos, coincidí conmigo que no tiene sentido en que en el teleempleo se vaya a controlar, porque estaba mirando acá en Twitter, decía, pero claro que tiene que ir a su casa si le da la computadora, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo no se va a ir el empleador a controlar si en dónde vive, verdad? Pero es anticonstitucional. Vamos, ¿qué pasa si no el tipo vive en un lugar muy humilde, verdad? Entonces, digamos, bueno, vamos otra vez a otro para no quedarnos en eso.
Sí.
Esta ley contempla por primera vez algo que se llama desconexión laboral. Porque nuestra ley, nuestro Código del Trabajo, vos sabés que es del 93, modificaciones subsiguientes, y nuestra ley 1626. Eso también, digamos, entorpeció un poco a la ley, porque por algo ya hay una ley de la función pública y una ley para el empresario, para el trabajador privado. Pero esta ley buscaba afectar a los dos. Entonces, ¿qué es lo que pone? La desconexión laboral, artículo 8, si mal no recuerdo, y habla de la privacidad. Pero pone también, de repente, dice 12 horas, ¿verdad? Y habla de 12 horas que hasta 12 horas podrá trabajar por día, ¿verdad? Cuando nuestro código laboral establece 48 horas, digamos, lo que se puede trabajar por semana, y el resto de los códigos laborales, la gran mayoría, establece 48 horas. O sea, ¿con qué análisis, con qué concepto se estableció de que 12 horas es lo diario, verdad? Me gustaría ver el estudio de la OIT, el estudio, digamos, del BID, del Banco Mundial, de qué estudio se sacó de ese 12 horas o se puso nomás ese número.
A ver si entiendo.
Sí.
Bueno, primero, el Código Laboral establece 8 horas. Fantástico, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué dice la ley? Dice hasta o es obligatorio hasta 12 horas. Porque si se dice hasta, yo creo que abriría una posibilidad. Bueno, ahí ya es bastante complicado también, porque abre una posibilidad de negociar las 2 horas.
Claro, vos lo que entendés es que las leyes te tienen que garantizar los derechos mínimos.
Exacto,
cuando esos derechos mínimos se violan, cuando se aumentan esos derechos mínimos, yo quiero saber de dónde sale ese análisis.
Sí, totalmente.
Para eso, como especialista, ¿verdad? Esa es mi visión de especialista.
Uh-huh.
Bueno, a mí me gusta eso. O sea, en esa parte, salvo los números que vamos a debatir, digamos que estaba bien el tema de que se tenga un descanso, de que haya una necesidad de una de una desconexión laboral que nuestro código laboral no establece. Sí. Pero para la sanción, José, en el artículo 30 de la ley, envía otra vez a el código del trabajo, dice, y para las sanciones, mírese el código del trabajo y la ley de la función pública. Entonces, es como poner en la ley, no se debe pasar la luz roja y no hay sanción, ¿no? O sea, en el código del trabajo ya no hay luego sanción, por eso es que no se sanciona. O algunos pueden interpretar otra vez, como vos bien decís, interpretación libre. Algunos pueden decir, el Código del Trabajo en su capítulo quinto tiene la parte de horas trabajadas, el exceso, la violación de la cantidad de horas trabajadas. Entonces, metamos ahí, pero ahí ya queda otra vez la interpretación y un empleador, ¿verdad?, puede aprovechar eso porque no es específico. Un ejemplo, Inforcom, ¿verdad? En la Constitución decía de que no hay que discriminar por Inforcom. En el Código Laboral decía que no hay lista negra, pero no había una sanción específica. Entonces se seguía mirando el Inforcom, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, José? No se apuraron, ¿verdad? Yo, sinceramente, no niego de que tal vez haya habido buena voluntad para sacar esto. Era el momento, hay un aumento del teleempleo, pero se apuraron para sacar, había otro proyecto de ley, entonces dijeron, vamos a sacar rápido este, y salió con un montón de lagunas, José, que Dios quiera que la... lo peor de todo el tema es que tenga que controlarse físicamente al lugar de trabajo, eso no resiste eso es delicado. Nada, hermano.
Ahora, en el caso un poco anterior de Inforcom, quiero dejar muy bien claro esto. La Constitución Nacional establece, yo no me acuerdo, estoy buscando en la Constitución, pero me vas a ayudar si vos de repente tenés algún dato. La Constitución Nacional establece que ningún ciudadano tiene pena de cárcel por deuda. ¿Es así?
Es correcto.
Ok, perfecto. Por analogía o por una comparación para hacer de repente lo siguiente, Inforcom termina siendo una pena, una sanción porque tenés deudas. O sea, la sanción es no te doy trabajo porque vos estás en Inforcom. Entonces, si voy a hacer un paralelismo, es inconstitucional lo que pretendan de repente los empleadores cuando no te dan trabajo porque estás en Inforcom. O sea, te están sancionando por deuda y eso está prohibido. Sí. Es inconstitucional.
Está prohibido, pero es como el semáforo rojo. Exacto. La gente sabe que está mal, pero si no hay sanción, cruzan, ¿verdad?
Exacto.
Entonces,
¿qué es lo que va a pasar
con esta ley?
Sí.
Sí, te escucho, José.
Quiero nomás terminar la explicación. Sí, eso, aplicarlo, digamos, a esta nueva ley, establece algo exactamente lo mismo que se está peleando hasta una semana atrás, para tratar de no discriminar a alguien que tiene Inforcom en un momento de pandemia y necesita trabajar, pero cayó en Inforcom por culpa de la pandemia. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, hay un círculo.
Coincido 1000%. O sea, lo que estamos haciendo es diciendo, cuando ponemos una ley, lo aprobaron las dos cámaras y lo aprobó encima el señor presidente, y sale esa ley y dice... fíjate lo que dice el artículo 19, dice podrá visitar dice sobre agendamiento y o notificación, o sea, dice o notificación, o sea, puedo estar de acuerdo contigo en un agendamiento, oye, hoy como empleador te notifico nomás, sé que José mañana voy a visitar tu casa, ¿verdad? Y veo que tu computadora está mal, o sea, está en un lugar, vos no tenés muralla alrededor de tu casa, y me pueden robar esa computadora, y esa computadora cuesta 3 millones, ¿verdad? Y no tenés muralla, y tu puerta es una puerta muy débil. Entonces digo, no, este José, sacarle la computadora, vamos a buscar a alguien que viva en otro lugar, porque a este se le va a robar. Y volvemos a poner, como vos decís, otra vez una discriminación. El ciudadano paraguayo, o la ciudadana paraguaya, que tenga la casa con seguridad, va a tener más posibilidad de empleo. El que viva en una casa fea, por poner un adjetivo, o una casa sin seguridad, el empleador le puede sacar el empleo. No tiene sentido. Y encima, el concepto de teleempleo en todo el mundo es controlar por la web. Solo en Paraguay se le puede ocurrir ir a la casa, completamente anticonstitucional. Peleamos hace rato, hay consultora que dice, antes de darte empleo, investigo a tus vecinos cómo sos. ¿verdad? Eso está anticonstitucional. ¿Qué importa su vida privada? Lo que necesitamos es que el empleador entienda de que el trabajador, si es bueno en el trabajo, no tiene por qué meterse en su vida privada. Eso dice la Constitución, José.
Esto, ¿cómo se...? Esto, y bueno, dame los beneficios, dame dos o tres beneficios de esta ley. ¿Debe tener algún beneficio?
Sí, lo bueno es que se empieza a hablar de la desconexión laboral, ¿verdad? No le pone sanción, pero por lo menos establece bien, ¿verdad? O sea, debe haber una desconexión laboral. Hoy, lastimosamente, y más en este momento, ¿verdad? Tenemos gente que está completamente 24/7 a disposición de su trabajo, ¿verdad?
Ahora, ahora una cuestión.
Quiero hacer una observación comparado con la legislación española, nomás.
Sí.
A ver, José Rojas y Enrique López, podemos estar 24/7, pero nuestro salario tiene que ser bueno. Un gerente general tiene que estar a disposición 24/7 de la empresa. No es director, no es accionista. Entonces le aplica el Código del Trabajo. Y claro que tiene que estar 24/7. Por eso es que la ley de teleempleo español pone la excepción, salvo casos gerenciales y o que por su tipo de trabajo tenga que estar a disponibilidad, pero evidentemente con los beneficios y o salarios correspondientes, ¿verdad? Eso por ejemplo, se hubiera copiado de la legislación española. No apuramos nomás, hermano. O sea, podíamos sacar una linda ley, pero no apuramos mucho, ¿verdad?
Si vos sabés que en un sentido medianamente similar a lo que estás planteando, está bien, que cuando dice para sanciones o para otras interpretaciones acudir al Código Laboral o a la Ley de la Función Pública, yo entiendo que si el empleador me dice, sabes que vos estás obligado a trabajar 14 horas, bueno, fantástico, y voy al Código Laboral y dice, no, 8 horas, señor patrón, 8 horas y me pagás el resto, no tengo problema, voy a trabajar las 14 horas, pero me pagás. O sea, yo entiendo que ahí va, digamos, al intento de la interpretación. Porque si no me paga, yo, de repente, claro, corro el riesgo de quedarme sin el empleo, pero tendré que irme al Ministerio del Trabajo para que me protejan o contratar a un abogado laboralista para poder proteger mis derechos. Yo entiendo que es lo normal que va a ocurrir.
Sí, y se refiere al tema de licencia también, José. Bueno, en caso de que falleció algún pariente, ¿cuánto tiempo tengo? En el caso de que esté enfermo, ¿cómo se hace? ¿Verdad? O sea, digamos que es medio, no es lo normal meter en una misma ley lo público y lo privado. Pero digamos que yo creo que ahí estuvo, quisimos agrandar mucho, porque la ley de la función pública tiene menos de, el Código Laboral por lo menos habla del trabajo a distancia, ¿verdad? Pero la ley de la función pública tiene menos. Lo que pasa es que son leyes, digamos, con mucha anticonstitucionalidad. La ley de la función pública tiene mucha anticonstitucionalidad, ¿verdad? Y el Código del Trabajo tiene, digamos, ya mucho tiempo, ¿verdad? O sea, en ese tiempo ni se hablaba, ni se soñaba, ¿verdad? Con la explosión de redes que tenemos hoy, ¿verdad? La comunicación de redes que tenemos hoy. Por eso es que se hubiera trabajado un poquitito más, ¿verdad? Si bien son 30, 33 artículos, ¿verdad? Tal vez con más tiempo se hubiera hecho algo más interesante, creo yo, ¿verdad? Para mí que se apuraron nomás, José. Eso nomás después.
Perfecto, Enrique. Gracias por el tiempo y este análisis. Muy buen trabajo.
No, a vos, siempre a tus órdenes. Un gran abrazo, hermano.